¿Qué haría si el día tuviera una hora más? ¿Qué haríamos con esa hora? ¿Descansar? ¿Pasear? ¿Leer un libro o ver el episodio que te falta de tu serie? ¿Qué harías si tuvieras una hora más? ¿Te imaginas esa posibilidad? Una hora más. Una hora extra. Sería un buen respiro. Si el día tuviera 24 horas en lugar de 23, creo que usaría esa hora extra para hacer lo que yo quiera. ¿Qué harías si el año tuviera un mes más? Un mes de regalo. ¿Unas vacaciones? ¿Pasar más tiempo con tu familia y amigos? ¿Estar todo un mes en pijama jugando videojuegos y viendo películas? ¿Qué harías si tuvieras un mes más? ¿Te imaginas esa posibilidad? 30 días extra. Sería un muy buen respiro. Si el año tuviera 12 meses en lugar de 11, usaría ese mes extra para hacer lo que yo quisiera. ¿Qué haría si tuviéramos 20 años más? Que pudiéramos vivir 20 años más. ¡Wow! Sería asombroso. No tendríamos que preocuparnos tanto por el futuro. Podríamos disfrutar más la vida, trabajar menos y usar esos 20 años para aprender todo lo que no pudimos. Tocar un instrumento, escribir un libro, algún idioma, viajar por el mundo y vivir miles de aventuras. ¿Qué harías si pudieras vivir 20 años más? ¿Te imaginas esa posibilidad? ¿20 años? ¿20 años extra? Sería un muy buen respiro. Si la vida promedio en lugar de 55 años fueran 75, usaría esos 20 años extra para hacer lo que yo quiera. Lo peor de todo es que no importa qué tanto más la vida nos dé, siempre encontraremos una forma de normalizar el milagro de existir. Todos los domingos sentimos esa nostalgia porque el día siguiente es lunes, pero qué triste y deprimente es que sea lunes y ya querramos que sea viernes. Qué asqueroso es vivir así. Mario Mendoza, un escritor colombiano, hablaba de cómo gastamos la vida de tanto usarla. Y se nos agota. Se nos acaba la vida antes de que suene la campana. Se nos acaba la vida antes de morir. Y luego solo queda estar moviendo nuestro cadáver de un lugar a otro. De una junta a otra. De un compromiso a otro. Siempre con una sonrisa dibujada en el rostro para que nadie se entere que estamos muertos. Lo peligroso es que al parecer todos somos tan buenos haciendo esto que hasta te la terminas creyendo tú también. Hace unos días leía La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Este libro, con el cual no había tenido ningún acercamiento anteriormente, debo decir que es una pieza de oro en toda la extensión de la palabra. Es una lectura muy corta. En 40 minutos lo pudieras haber acabado. Y este libro es un conjunto de microhistorias. Lo más increíble es que pone un tema o un problema tan complejo y te lo explica de una forma tan sencilla. Hubo uno que se me quedó muy marcado. se llama La mosca que soñaba que era un águila. Había una vez una mosca que soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasando un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro, las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundancias humanas. En realidad no quería andar en las grandes alturas, o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, la pobre mosca lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas. Y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente cada noche volvía a poner las sienes en la almohada. Peleamos día a día por conseguir lo que no necesitamos. Luchamos y defendemos a capa y espada día a día, lo que nos termina siendo menos humanos. Nada más infeliz que un hombre con ambición. Salimos de la tierra. Primero queríamos una cueva, luego una tienda de acampar, una cabaña, una casa, una mansión, un edificio con nuestro nombre. Nunca será suficiente. Nada más infeliz que un hombre con ambición. Nada más infeliz que un hombre con deseos. Alan Watts, filósofo del siglo pasado, habla mucho de las enseñanzas Zen. Y me agrada en demasía cómo su mensaje es tan claro y conciso, que estoy seguro que la mayor parte de la gente no lo va a entender. Él dice que buscar la paz mental, buscar la felicidad, es un acto absurdo, que cuando te das cuenta lo que hiciste, no queda más que reír. El buscar la paz es como estar buscando por toda tu casa tus lentes, ya que sin ellos no puedes ver. Y haces todo esto mientras los traes puestos. Cuando te das cuenta de lo que estabas haciendo, no queda más que reír. Y es que es algo que no comprendemos. La felicidad se alcanza cuando se deja de buscarla. Obtendrás paz cuando dejes de quererla. Esto va en contra de nuestras formas de pensar. Si quiero algo, lucho por ello. Había una vez un leñador en el bosque. Y un día, mientras cortaba leña, observó a un animalito en los arbustos. Este era un animal satori. El leñador pensó: lo voy a matar y lo usaré para la cena. Pero el animal puede leer su mente, y este le dice: ¡ja! ¿Crees que me vas a cazar, verdad? Cuando el leñador se lanzó con su hacha por él, el animal desapareció y apareció del otro lado del bosque riéndose y le dijo: no me vas a poder atrapar nunca. El leñador pensó: la siguiente me iré al lado contrario y así lo sorprenderé. Y en ese momento el animal le dijo: así que estás pensando ir al otro lado para sorprenderme, ¿eh? Muy astuto, pero no funcionará. Y por un tiempo así estuvieron. El leñador trataba de ir en alguna dirección, pero el animal siempre le leía la mente y se burlaba de él desde un lugar seguro. Después de unas horas, el leñador se cansó y fue a cortar leña de nuevo. El animal lo vio y le dijo: así que ya te rendiste. Y en ese instante la cabeza del hacha se soltó del mango y mató al animal. ¿Ven? tuvo que conseguirlo sin quererlo. En el taoísmo a esto se le llama purposelessness, o en español, falta de propósito. En India hay una superstición que si tomas medicina pensando en un simio, esta medicina no te dará ningún efecto. Así que ahora las personas están en el predicamento de no pensar en simios mientras toman medicina. ¿Se dan cuenta o se los tengo que explicar? Cuando tratas de ser tú mismo, dejas de ser tú mismo. Porque estás tratando. Para ser tú mismo debes de dejar de tratar y simplemente ser. ¿Cómo alcanzo la paz? Debes de dejar de buscarla. Debes de rendirte. No tiene sentido, yo lo sé. Pero quizá en unos años estas palabras puedan resonar en sus interiores. Hace poco descubrí la verdadera razón por la que te dicen que respires cuando tratan de calmarte. O por qué para meditar te dicen que prestes atención en tu respiración. Respira. Respirar te trae al momento presente. Te hace consciente de lo que sucede a tu alrededor, pero que tú estás demasiado atareado para ver. Como por ejemplo, el que tu cuerpo ha estado respirando durante todo el día y apenas lo acabas de notar. Aire entra. Aire sale. Y tu mente por un instante, por un microsegundo, vive el presente. Pero la verdadera iluminación llega cuando te das cuenta que es imposible no vivir en el presente. Ya sea que sueñes con el futuro o pienses en el pasado, todo esto sucede en el presente. Así que, ¿realmente existe algo fuera de vivir el momento? No. Te rindes en tu búsqueda de vivir y te das cuenta que has estado, estás y estarás aquí por el resto de tu vida. Y de pronto, después de tanto buscar, te das cuenta que siempre tuviste los lentes puestos y que siempre pudiste ver. Y no queda más que reír. Respira. Al agua se le podría considerar floja, ya que siempre busca el camino que presente menos resistencia. Para muchos eso es ser flojo. Para mí eso es ser inteligente. Antes de acabar, les leeré un extracto del libro de meditaciones por Marco Aurelio. Conveniente no solo es darse cuenta que la vida se consume día a día y que se acorta la parte restante. Debemos mucho más reflexionar otro extremo. Aunque el hombre viviera largos años, estará siempre incierto si le bastará. Por más calumnias que se puedan tener, nunca te faltará, sin duda, la respiración, la nutrición, la imaginación y los movimientos y otras funciones de ese orden. Pero el vigor para disponerse de sí mismo, para cumplir perfectamente con tus deberes morales, para analizar tus pensamientos, para resolver si ya es tiempo de abandonar este mundo, y entregarse a las actividades que requieren una mente ejercitada. Todo esto se extingue. Poco importa contemplar el mismo espectáculo 100 o 200 años, o por un tiempo ilimitado. El anciano y el que muere prematuramente experimentan la misma pérdida, ya que la muerte solo nos priva del presente. Recuerda que no se pierde otra vida más la que se vive, y solo se vive la que se pierde. Así es que sea más larga la vida o más corta, viene siendo lo mismo. El momento presente que se vive es igual para todos, y el que se pierde también lo será. Respira. Por último, les voy a leer una microhistoria hecha por su servidor, y espero les agrade. El día de hoy fue un episodio más tranquilo, un poco diferente. Un respiro. Mi nombre es Marcus del Toro, y no olviden respirar. Y como diría Octavio Paz, nunca olvidar el eterno asombro de estar vivos. La pregunta irracional. Había un hombre que dedicó toda su vida a encontrar el último dígito de pi. Tras más de 100 años, ya había logrado obtener un número infinito de dígitos. Un día le preguntaron: ¿cuántos dígitos le faltan para llegar al último? El hombre respondió: ¿qué pregunta tan irracional? Obviamente me falta infinito. Gracias por escuchar.